Seguimos en el mañana, siendo las 9:33, ¿sí? Ahora sí, el joven Matías Mousset.
Bien, Mex, se eligieron ayer, finalmente se conformaron las comisiones para ya dar paso a lo que es el debate legislativo, tanto en el Senado como en diputados, de diversos temas. En diputados es particularmente la ley de alquileres, es la que va a inaugurar este proceso, en el cual, bueno, ya se designaron las comisiones. La novedad más importante de estas designaciones es que la diputada Cecilia Moró finalmente quedó al frente de la Comisión de Legislación General, que es la más importante porque es la que define, digamos, los pasos legislativos en muchos de estos tratamientos.
Bien, mire qué suerte que tenemos. Tenemos en línea justamente a la diputada Cecilia Moró por la provincia de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Legislación General. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, de perlas, muy bien.
Bueno.
No sé, ¿cómo estás vos? Momento bravo de estar ahí legislando. Contanos un poco.
En el Congreso, la verdad que no. En la Argentina estamos viviendo un momento bravo, ¿no? Que
sí, claro.
Me parece que lo que se refleja en el Congreso, las discusiones que se dan en el Congreso muchas veces tienen que ver con las situaciones que se dan en la Argentina. Y ayer lo que hicimos fue conformar la Comisión de Legislación General, donde se va a discutir, entre otros temas, un tema que viene teniendo, que tiene una urgencia importante por la cantidad de inquilinos y de familias que se ven afectadas por el mal funcionamiento las falencias que tenga la ley de alquileres, sino además también porque creo que debemos contextualizar la situación de estos alquileres y las fallas que tenga la ley en el marco de la situación económica tan compleja que tenemos hoy los argentinos. Entonces vamos a empezar a discutir en el plazo de un mes, por disposición del presidente de la Cámara, de Sergio, y los presidentes del bloque, si encontramos puntos en común para ofrecer modificaciones a esta ley, cambios que se puedan hacer, escuchando a los inquilinos, a los propietarios, y además también con una mirada federal, ¿no? Porque muchas veces se tratan estos temas, y muchos temas, desde la mirada, si querés, porteño-céntrica o de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, y lo cierto es que por ahí en el interior del interior también hay otra realidad. Es cierto que esta es una ley que afecta básicamente a quienes alquilan propiedades pequeñas o medianas, no a los que alquilan megapisos en zonas carísimas, y que básicamente, digamos, tiene que ver con los estudiantes, con las familias chicas, y los dueños en general tampoco, digamos, son grandes desarrolladores inmobiliarios, sino muchas veces son jubilados o familias que durante mucho tiempo juntaron un mango para comprar el ladrillo, esa costumbre tan argentina y tan arraigada. Obviamente, hay lobistas fuertes, ¿no?
Sí.
Alrededor del tema.
Bien, el señor Mousset tiene una pregunta para hacerle.
Buenos días, Cecilia, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día.
Quería preguntarte, ¿hay algún principio de acuerdo con la oposición? Obviamente, digo, en la Cámara de Diputados está tan empatado que se necesitan algunos acuerdos. ¿Hay como por lo menos la perspectiva de que se puede llegar a puntos en común respecto de la ley de alquileres, teniendo en cuenta que la ley que se va a derogar ahora fue aprobada con votos de los dos bloques?
Bueno, la derogación no es un punto en común, digamos. Intentamos buscar una salida. Hay proyectos dentro de Juntos por el Cambio de distintos diputados con distintas posiciones, como también lo hay dentro de nuestro bloque, del Frente de Todos y de otros bloques. Yo, a simple vista, lo que advierto es que hay dos o tres temas como que son los más que están discutidos y que me parece que hay que abordar en primer lugar. Por un lado, el índice con el que se establecen los aumentos, los plazos de los contratos entre inquilinos y propietarios y los periodos de los aumentos, eso de la anualidad de los aumentos. Me parece que son como los tres temas centrales sobre los cuales hay que debatir y empezar a darle una vuelta y a partir de ahí ver si encontramos los consensos necesarios, ¿no?
Claro, porque
es una cámara que pueda, digamos, ningún bloque imponer posiciones sin tratar de llegar a algún consenso con otros, por es la paridad numérica que hay, ¿no?
Claro. Es difícil la situación, me imagino, ¿no? La gente está sin dinero, el propietario tampoco quiere... no sé cómo se dan las cuestiones, ¿no? En el sentido de la ley que no le permite o no le daba tantas libertades al propietario, y ustedes, lógicamente, uno tiene que estar más con el pueblo. Es difícil, ¿no? Esgrimir ahí, de un lado y del otro.
Sí, yo creo que la ley tiene aspectos positivos. La ampliación de abanico de instrumentos que se le dio al respaldo del inquilino en la operación, también al propietario... que se preserve que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, que antes esto era carísimo. Aunque hoy en la práctica me parece que también hay cosas que negativas que no estaban previstas cuando se discutió la ley. También es cierto que es una ley que se terminó de aprobar en medio de la pandemia, cuando estaba vigente un decreto que prohibía los desalojos, en una situación de emergencia, ¿no? En esto yo no he hecho culpas, digo, creo que tampoco la solución tiene salvadores. Pero lo cierto es que hoy hay una realidad concreta. Hay menos inmuebles en alquiler y se trasladan a la venta, tampoco se venden. Y las posibilidades del inquilino, que si vos querés o no, el factor más desprotegido, están completamente reducidas por la escasa demanda, oferta, y por los altos precios. Además, salarios en pesos devaluados y precios en dólares imposible. Creo que hay que dar herramientas también al mercado de poder generar en los alquileres un mecanismo de intercambio económico que hoy está frenado, ¿no?
Estamos hablando con la diputada Cecilia Moró. Matías, ¿tienes otra pregunta?
Cecilia, quería preguntarte, mañana va a tratarse la reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado, algo inminente, si ya se aprueba mañana, que pase la Cámara de Diputados, y el viernes siguiente supuestamente vence el plazo que dio la Corte. ¿Cómo esperan ya ese proyecto? ¿Se espera que pueda haber algún tipo de... ¿cómo se va a maniobrar el tema de la Cámara, que está tan adversa en cuanto a los votos, en la Cámara de Diputados particularmente?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si podemos constituir la Comisión de Constitución de Asuntos Constitucionales, que es la que lleva adelante la discusión de lo del Consejo de la Magistratura. Yo creo que es necesario que podamos hacerlo en estos días, cumplir con los plazos y obviamente también escuchar las distintas visiones. A ver, nosotros tenemos una Cámara donde el Frente de Todos no tiene número para imponer decisiones como lo hacía Cambiemos a libro cerrado muchas veces durante el gobierno de Macri. Y eso nos lleva al diálogo. Ayer escuchaba que la diputada Camaño había tirado un par de alternativas. También escuché a algunos que puesto enseguida salen en defensa de la Corte y salieron a decir lo que la Corte piensa antes de que el proyecto llegue al Congreso, a diputados. Me parece que hay que intentar actuar rápidamente, ¿no? También queremos rápidamente empezar a tratar el proyecto que tiene que ver con el fondo, para pagarle al fondo. Me parece que un tema que puede aportar y mucho a la situación de la Argentina hoy, y que estamos con una agenda bastante completa.
Cecilia, la diputada Camaño presentó esta alternativa de que la Corte integre el Consejo pero no lo presida. ¿Es una opción atendible para el Frente de Todos? ¿Es una opción a considerar? ¿O no está previsto, digamos, que el nuevo proyecto tenga ningún integrante de la Corte en el Consejo de la Magistratura?
Vamos a charlarlo, no estamos cerrados a nada. En el Senado saben que posiblemente nosotros planteemos alguna modificación al proyecto y que vuelva al Senado. Me parece que hay que buscar una salida para que podamos cumplir básicamente con los plazos, ¿no?
Bien, está todo complicado, ¿no? Está todo complicado, sí. en esta alianza. Yo se lo digo como lector y como seguidor, que vivo un poco angustiado, que no se hayan puesto de acuerdo, que haya renunciado Máximo, que que ahí se siente todo el tiempo y se ve todo el tiempo que no hay un acuerdo y que se mantiene en silencio, que esté Alberto como presidente, que de alguna manera Cristina lo puso ahí y ahora están en desacuerdo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es una digamos una medida de fuerza? Plantársele.
Cristina, sí. Digamos, Cristina decidió que Alberto fuese candidato de una fuerza política.
Sí.
Digamos, lo pusimos todos los que o lo votamos el 27 de octubre, me parece que fue una decisión del pueblo, ¿no? Y que sí. Hay que partir siempre de esa base. Yo lo que creo es que tenemos un claro problema que tiene que ver con la economía. Y que tenemos que dejar de hablar de personas para discutir propuestas, discutir ideas y básicamente encontrarle una salida a la situación económica que después de una pandemia inédita en el mundo, de una situación muy complicada y vos ves en el mundo situaciones complicadas desde lo económico también, es cierto, y ahora el tema de la guerra y lo que genera en nuestro país y bueno, todo esto que contexto es real. Sí. También no es menos cierto que yo creo que tenemos que buscarle una salida a la situación económica, que el gobierno tiene que dedicarse los próximos 40, 50 días a buscar una salida a la situación económica, porque realmente el desfasaje que hay entre el salario y los precios de la cotidianeidad, y te hablo de los alimentos, ni siquiera te estoy hablando de la zapatilla, de un buzo, de las cuestiones que tienen que ver con necesidades por ahí no tan básicas como el alimento.
No, pero Cecilia, te pregunto esto, está claro eso, entiendo el motivo, pero digo, indudablemente no están de acuerdo con las medidas económicas.
Yo lo que siento es que no se discute el motivo, es que el motivo, obviamente están de acuerdo con el motivo. Y la verdad es que muchas veces lo que yo veo es que los medios hacen, y algunos dirigentes de nuestro espacio político también, una sobreactuación de lo que le dijo uno al otro, cómo lo vio. Nosotros no somos un club de amigos, somos un espacio político que está gobernando la Argentina. Entonces a mí no me importa, digamos, con quién pasó Alberto su cumpleaños o con quién no. A mí lo que me importa es escuchar del equipo económico y del presidente una propuesta para ver qué hacemos con esta situación. Y desde el Parlamento, que es el lugar que me toca, nosotros acompañarlo como lo venimos haciendo, con la sanción de todas las leyes que hemos sacado a lo largo de este gobierno. Se diría que casi todas las sesiones han sido de parte del Ejecutivo. Necesitamos escuchar certezas con respecto a eso.
Está bien, pero digamos, votaron en contra de esto del FMI, del arreglo este del FMI.
Hubo un sector de nuestro espacio político que votó en contra del FMI, del acuerdo con el FMI, porque consideraba que no era un buen acuerdo. Yo creo que hay que respetarlo porque nosotros somos un frente diverso, así como mi espacio político, el Frente Renovador, votó a favor, hubo un sector que votó en contra. Y la verdad es que no votó en contra porque consideraba que el acuerdo iba a fracasar en lo inmediato, sino porque consideraba que el acuerdo no tenía sustentabilidad ni tiempo. Parece que hay que respetarlo, como se respetó también al ministro Guzmán. Al Congreso vino pocas veces a dar explicaciones sobre lo que estaba haciendo con el acuerdo, pareció que tendió toda la cara. Pero lo que quiero escuchar de Guzmán es un esquema de políticas antiinflacionarias, de reactivación de la economía. Eso es lo que no se aguanta más. No la situación entre Alberto, Cristina o algún otro miembro de nuestro espacio.
Bien, pero entonces hay una espera de que accione, que empiece, que accione de una... ¿Eh?
De definiciones, de reacción. Y además estamos esperándolo como militantes para acompañar este proceso. Nada más que eso.
Y está cerca la reacción, va a haber cambios cerca para que esto se modifique y se pueda unir, ¿no sabemos?
No lo sé, yo no lo sé. No lo sé, porque creo otra vez que no tiene que ver con cambios de gabinete, con nombres, digamos, esas son decisiones del presidente, pero tienen que ver con la ejecución y la puesta en práctica de determinadas políticas.
Por ejemplo,
y bueno, a ver, el tema del salario, yo creo que la reapertura de paritarias y empezar a discutir con datos reales, con los números de la inflación, es un gran avance. Nosotros hace un tiempo nos habían mandado un presupuesto que modificamos en la Cámara, después la oposición nos sacó, que tenía una pauta inflacionaria del 33%. Después con el fondo se planteó otra del 40 y pico, y hoy ya estamos en una situación mucho más complicada. Los números que se indican sobre la inflación de este mes ya hablan de que podemos llegar a una inflación del 48 y 49%. Entonces, empezar a, digamos, hacer política y a generar políticas con la realidad. Yo no soy economista, pero tengo en claro que hoy, digamos, si nosotros no le damos a la Secretaría de Comercio herramientas mucho más contundentes para que hagan cumplir la ley de góndola, la ley de abastecimiento, es muy difícil que podamos a los supermercadistas y a los formadores de precios decirle, bueno, muchachos, basta, hasta acá llegaron. Hay situaciones reales. Somos un país que hoy tiene, en esta situación de guerra, digamos, la ventaja de ser proveedor de alimentos, la ventaja entre comillas, ¿no? Porque obviamente que no es una situación esperable para nadie. Bueno, veamos cómo hacemos de eso un potencial, no un problema más. Pero la verdad que estamos en una situación, yo siento a veces una situación y una sensación de incertidumbre, ¿no?, en lo económico.
Cecilia, decías lo de que le dé herramientas a la Secretaría de Comercio. ¿Crees que en este momento no se las están dando?
No es a la Secretaría de Comercio solamente, es al intendente. Me parece que nos falta, digamos, que en este devenir de falta de acciones concretas, eso se transmite y se siente y hay que efectivizarla.
Lo que más uno se pregunta es hasta cuándo, ¿no?, esto, porque en el 2023 hay que elegir nuevo presidente, esto le da también lugar a la oposición para agrandarse y tener más posibilidades de poder ganar, y uno está esperando de que todo se vuelva a unir y que estén por el mismo camino y que crezca de verdad, y no se entiende bien hasta cuándo va a ser, qué es lo que tiene que suceder, que estas reacciones, que haya modificaciones, y si no aparecen, y hasta cuándo es, y cómo es la situación. Trato de entenderlo, entiendo que lo que me estás diciendo, que estás esperando eso, pero uno parece como, hasta en momentos como infantil, digo, ¿cómo es esto? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Se está perdiendo una situación horrible en el momento que estamos viviendo, también feo. Es angustiante, eso pasa.
Sí, lo que pasa es que, nosotros de alguna manera, por lo menos lo que nos toca desde la Cámara, y nosotros somos soldados de un capitán que es el presidente, o sea, que está a cargo del barco es el presidente. Las decisiones finales las toma el presidente.
Pero siente como que está amotinándose, eso parece.
No, yo no creo que el presidente esté amotinándose.
Ustedes, no el presidente. Al presidente, al que es el que comanda el barco, por eso me pusiste el ejemplo del barco, por eso dije eso.
¿Y quién está amotinándose?
No, bueno, dentro del partido, lo que es la Cámpora o algunos sectores. ¿Eh?
Pero no, ¿quién? No entiendo la pregunta.
No, bueno, siento, ¿cómo no se entiende? Eso, de estar en desacuerdo, de mostrarle todo el tiempo que está en desacuerdo con las medidas que toma y eso, no siento que esté acompañando.
¿Con el acuerdo?
Con el acuerdo del FMI, sí.
Sí, bueno.
A ver, que un grupo de compañeros que además dialogan con el presidente y que además son parte de este gobierno no hayan acompañado un acuerdo, no significa que se hayan amotinado. De hecho, son parte de este gobierno y, digamos, están con el presidente en la cotidianidad de la gestión.
Sí, pero renunció Máximo, es algo importante que haya renunciado.
Una decisión, yo no sé si sabes, yo no soy de la Cámpora, yo formo parte del Frente
Renovador. No, del Frente Renovador, sí.
Bueno, no voy a justificar las decisiones de otro espacio político, pero sí voy a decir en términos personales, a mí el gesto de Máximo me pareció un gesto de grandeza, que dio un paso al costado, porque como presidente del bloque, él no iba a defender un acuerdo en el que no creía, pero tampoco iba a obstruir un acuerdo que era necesario para la Argentina. Otro hubiese actuado de mala fe, se hubiese quedado ahí para ver qué realmente qué daño le podía hacer. Máximo contribuyó y todos los días lo hace a la construcción y al crecimiento de este gobierno. El Frente de Todos no se construyó por arte de magia, ni por algunos actores que aparecían tiempo después.
Por eso.
Estaban haciendo política. Claro. Hubo arquitectos silenciosos del Frente de Todos y uno de ellos fue Máximo, no tengas dudas.
Sí, no tengo dudas.
Que haya dado un paso al costado para permitir que el bloque acompañe el acuerdo que el ministro Guzmán envió al Congreso, a mí me parece que ayudó y descomprimió. Pedirle que se quede a defender algo en lo que no creía no significa que haya hecho un motín. De hecho, yo los veo todos los días gestionando al lado del presidente, Aguado de Pedro, Fernando Roberto en el ANSES. Me parece que eso es el planteo del motín, es realmente intentar desviar el eje de lo importante. Y lo importante es lo económico, y no digo que lo estés desviando vos. Hay toda una operación mediática que en la cabeza todos los días nos levantamos y decimos, a ver qué pasó hoy, quién se peleó con quién, quién le dijo algo a quién. La verdad que uno cuando encima ve esas discusiones, son discusiones de no, porque te dicen tal funcionario, ni siquiera ponen la cara. Entonces, me parece que estamos siendo también parte y funcionales a un esquema de medios y de actores que están muy bien distribuidos, ¿no?
Cecilia, digo, como dirigente del Frente Renovador, ¿ves en Sergio Massa, digo, una figura que puede aglutinar y contribuir a la unidad que es necesaria ya para el año que viene?
Si te referís a candidatura, Sergio no está hoy pensando en ninguna candidatura, no estamos pensando, no veo que esté pensando Axel, Cristina, Sergio, Alberto en ninguna candidatura, realmente los veo preocupados por la situación del hoy, ¿no? Sergio es una persona que por sus características personales y políticas dialoga con todo el mundo. Y eso está bueno porque tiende puentes, construye diálogo como también lo hacen nuestros compañeros en nuestro espacio político. Y me parece que está bueno para resolver el hoy. Después lo que pase mañana es otra historia lo que pase el año que viene. La sensación de incertidumbre es muy fuerte como para pensar en qué pasa el año que viene.
Bien, Cecilia, gracias por esta conversación.
Les mando un beso, ¿eh?
Un beso grande. Muchas gracias. Bueno, igualmente, Cecilia. Estábamos hablando con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Cecilia Moró, que es presidenta de la Comisión de Legislación General.